Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
2 meses después, los familiares de las víctimas del mayor accidente ferroviario de nuestra historia saldrán esta tarde a las calles de Huelva. La Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha convocado una manifestación a las 6 de la tarde con el lema Memoria, Verdad y Justicia. Se sienten desprotegidos. Han contratado los servicios de un despacho de abogados especializado en exigir responsabilidad a la administración pública. Estudian medidas legales por la inacción, dicen, y las deficiencias palmarias de las administraciones públicas que deberían estar interviniendo y cooperando con las víctimas. No se sienten escuchadas y reclaman mayor atención. El diario ABC publica hoy que el encargado de atender a las víctimas nunca ha contactado con ellas y han pasado 2 meses. Se llama Fernando Moreno, dirige el Observatorio para la Atención de las Víctimas de Accidentes del Ministerio de Transportes. Cuenta la información que nunca ha llamado a los damnificados. Este hombre, que es psicólogo, con amplia trayectoria en el Ministerio y que anteriormente se ocupó de la atención a víctimas de accidentes aéreos, está desaparecido para los afectados de Adamuz, porque su unidad cambió de nombre, se reestructuró y ahora mismo no existen protocolos para su funcionamiento. Es decir, burocracia, burocracia y más burocracia. Más allá de las causas técnicas del descarrilamiento que tendrá que determinar la Comisión de Investigación Abierta, la tragedia de Adamuz suma una investigación judicial. La Fiscalía Europea investiga ya presuntos delitos en las obras de Adamuz, ha asignado 2 fiscales a la investigación y ha enviado el caso a la Audiencia Nacional. Lo que los fiscales investigan es si los fondos europeos fueron efectivamente destinados a la conservación de la vía donde se produjo el accidente el pasado 18 de enero y si se pudo hacer un uso fraudulento de los mismos. Una investigación paralela a la que, tras el siniestro, abrió un juzgado de Montoro en Córdoba. Este está centrado en determinar las causas del accidente y las responsabilidades penales que pudieran derivarse. Hasta ahora, la principal hipótesis es el defecto en una soldadura defectuosa entre las vías antiguas instaladas en el año 1989, cuando empezó el corredor de la alta velocidad, y las nuevas que se instalaron en 2023. Hay que confiar en que la justicia investigue las responsabilidades administrativas y penales y que los investigadores hagan su trabajo con independencia suficiente para llegar al fondo de lo que ocurrió. Esta tarde, los familiares recordarán a los 46 muertos. Están dolidos porque el homenaje de Estado que prometió el gobierno no tiene todavía fecha. Se sienten abandonados y marcharán tras esa pancarta con 3 palabras. Memoria, verdad y justicia. Están pasando más cosas. Muere el actor estadounidense y ex campeón mundial de karate, Chuck Norris.
I don't age, I level up.
A los 86 años de edad, Chuck Norris ha fallecido en un hospital de Hawái donde se encontraba ingresado. Entre las películas que protagonizó está El furor del dragón, aunque se hizo famoso por la serie de televisión Walker Texas Ranger. Por lo demás, aquí en España, el Ministerio de Sanidad rechaza la petición que le han hecho los consejeros del ramo de País Vasco, Castilla-La Mancha y Canarias para que un mediador independiente negocie con los médicos y se ponga fin a la huelga nacional de la que ya se ha celebrado su segunda semana. Huelga contra el Estatuto Marco, el convenio laboral que la ministra Mónica García pretende aprobar sin su apoyo. Si no hay avances en la negociación, de momento está rota, regresarán a los paros durante la semana del 27 de abril. José María Soto es vicesecretario general del Sindicato de Médicos y aquí en COPE ha hecho un balance de la situación.
Por parte del Ministerio no parece que haya ninguna intención de llegar a un acuerdo. Lo que está ocurriendo es que hay un perjuicio importante para los pacientes. La movilización tiene una repercusión en la lista de esperas y no se comprende que un gobierno y un ministerio no tome ninguna medida ni haga ningún movimiento.
En el caso de Cataluña, la huelga de médicos se une a la de profesores de la educación pública. Los sindicatos convocantes cifran su seguimiento en un 85%, mientras que la Generalitat la rebaja al 40%.
35.000 personas según la Guardia Urbana, más de 100.000 según los sindicatos, entre médicos y profesores, han colapsado el centro de Barcelona en una protesta que ya se califica de histórica. Profesionales venidos de toda Cataluña con un mismo mensaje: reivindicar los servicios públicos y condiciones dignas en su trabajo. Luis es médico.
Esta marea amarilla y blanca junta, los profesores, la educación pública y la sanidad pública luchando por poder trabajar en condiciones dignas y poder ofrecer tanto a los alumnos como a los pacientes una atención de calidad.
Batas blancas y camisetas amarillas que se han unido a las puertas de un Parlament blindado por los Mossos de Escuadra. Representantes de los profesores se han reunido con grupos parlamentarios y piden una reunión con el Govern el próximo martes.
Gracias, Yolanda Bernal. Y en los deportes, el seleccionador Luis de la Fuente contesta a las provocaciones de la finalísima. Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es que el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, decía hoy que Argentina es campeona de la finalísima porque España no se presentó. Y esta es la respuesta hoy de Luis de la Fuente.
Siempre dije que queríamos jugar esta final desde el primer momento. Y hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, todo, creednos. Ahora, luego cada uno da su versión. Esto es como dos discuten si uno no quiere y dos no juegan si uno no quiere. Yo te digo que nosotros queríamos jugar. En Doha, en Buenos Aires, en Miami, donde nos hubieran dicho. Estábamos como locos por jugarla.
Para los amistosos contra Serbia y Egipto, días 27 y 31, De la Fuente llama a cuatro porteros, incluido Joan García. Se estrenan también Mosquera, Barnechea y Víctor Muñoz, y vuelven Rodri y Carlos Soler. En el Real Madrid, Mbappé mejora y apunta la lista para el derbi del domingo, junto a Bellingham y Asensio. En el Atlético de Madrid, parece que se van a quedar fuera Oblak y Pubil. Hoy se abre la jornada de liga con el Villarreal-Real Sociedad, a las 9 en tiempo de juego, y es noticia del día que Ernesto Valverde dejará el Athletic Club de Bilbao a final de temporada.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Viernes lluvioso y más frío que los últimos días en Madrid. Los termómetros están marcando los 14 grados. Las mínimas la próxima madrugada serán de 6 grados y las máximas el sábado no subirán de los 11. Mañana va a llover, pero el domingo saldrá el sol y será más caluroso. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada por la A42 en Villaverde y otro en la M45 en sentido A5 a la altura de Perales del Río. Circulan lentas de salida la A1 en el circuito de Jarama, la A2 en San Fernando de Henares, la A3 en Rivas y la A4, en Arroyomolinos. Hay retenciones de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Butarque y la A42 en Getafe. Lo peor de la M40 está en Coslada y Mercamadrid, sentido A42, y en Pozuelo y túneles del Pardo hacia la A5. Escuchas La Tarde de COPE.
Esperado el día en el que el gobierno iba a anunciar las medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán. Se ha aprobado un paquete de 80 medidas que movilizarán 5.000 millones de euros y que contemplan fundamentalmente bajadas de impuestos en energía y ayudas directas a los sectores más perjudicados. Medidas que se han aprobado tras una fuerte discusión, por cierto, una fuerte discusión interna entre los socios de gobierno, PSOE y Sumar. Y ayudas que entrarán en vigor mañana sábado cuando se publiquen en el BOE. Ayudas obligadas para una guerra que el gobierno no apoya y que rechaza rotundamente. Esa es la idea central que en varias ocasiones se ha encargado de subrayar el presidente del gobierno.
Después de... es que estoy muy... muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos.
La discusión con su socio, que ha sido fuerte, se ha saldado con una decisión salomónica. Habrá finalmente dos decretos, uno de ayudas y otro sobre vivienda, que es lo que quería Sumar, que incluye la prórroga a la congelación de los precios de alquiler de 600.000 contratos que vencen a lo largo de este 2026. Este último decreto ya fue tumbado por el Congreso y ahora tendrá que pasar de nuevo por el Parlamento, donde hoy por hoy no tiene los apoyos suficientes. Me acompañan esta tarde Isabel Durán y Julio Llorente. Muy buenas tardes a los dos, Isabel, Julio.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y para pasarte a limpio las ayudas y rebajas fiscales que ha aprobado el gobierno y cómo te afectan, está también con nosotros la jefa de economía de COPE, que es Marta Ruiz. Marta, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Julio, Isabel, ¿qué os parece esta solución salomónica? Dos decretos en vez de uno para contentar a Sumar y salvar la bronca entre los socios que ha retrasado más de 2 horas la celebración del Consejo de Ministros.
Bueno, me parece una solución cuestionable. Primero, porque todo lo que ha ocurrido esta mañana arrastra el nombre de España por el fango. Ya es Vox Populi que este gobierno, esta legislatura ha deteriorado la imagen institucional de España, que ha sido verdaderamente nocivo para todas nuestras instituciones, pero lo de hoy yo creo que supera unos límites. Además, en un contexto internacional que lo que exige es cierta altura de miras, un espectáculo dantesco como el de hoy es algo que los españoles no nos podemos permitir y no deberíamos permitirles a nuestros políticos. Creo que a Sumar le conviene porque ha podido escenificar una cierta contundencia, una cierta rotundidad ante sus votantes, ha podido distanciarse del Partido Socialista y al Partido Socialista también, porque complace a Sumar con la certeza de que uno de los dos decretos, el menos relevante de ambos, no va a ser convalidado por el Congreso de los Diputados. Creo que salen ganando ambos, pero pierde España.
Pues yo no puedo estar más de acuerdo con Julio, pero además yo soy quizá más dura, ¿no? Porque creo que los españoles no merecemos no solamente la forma en la que han escenificado, porque lo que se ha puesto de manifiesto hoy es la falta de legitimidad del gobierno de Sánchez. Un gobierno que para estar en el gobierno necesita tener apoyos parlamentarios. Si no, primero, no ganó las elecciones. Y él le restregó al que ganó las elecciones que quien se va a la Moncloa y ocupa el asiento de la Moncloa es el que tiene los apoyos suficientes para gobernar. Pedro Sánchez no tiene apoyos para gobernar. Lleva 3 años prorrogando unos presupuestos porque no consigue el apoyo parlamentario que constitucionalmente está obligado a sacar las cuentas. Entonces, lo que hoy ha pasado ha sido el caso más paradigmático de un gobierno que vive solo y para él mismo, chantajeado por sus socios, incluso por sus propios socios de gobierno, y que lo único que quiere es permanecer en el poder. Porque, claro, anunciar unas medidas anticrisis como si fuera... Otra vez a mí me ha recordado, fíjate, a cuando estábamos en pandemia. Salía compungido, hablaba como si él fuera sufriente, nos hablaba de empatía, como si la empatía pagara la gasolina. Y entonces yo le diría, señor Sánchez, 3 semanas ha tardado usted en salir y dar un espectáculo bochornoso con su socia de gobierno, con sus 5 miembros en el Consejo de Ministros, que tenemos el Consejo de Ministros más caro de la historia de España, porque yo ya no sé cuántos 20 y tantos ministros hay ahí, ¿no?, en el Consejo, porque de verdad te lo digo, Pilar y Julio, os digo que creo que esto es un antes y un después, ¿eh?, para España.
Bueno, Marta, vamos al grano de las medidas que contempla ese decreto de ayudas. Bajada de impuestos energéticos. ¿Cómo queda la cosa en la electricidad, tanto para los particulares y las empresas y los combustibles? ¿Cuánto nos vamos a ahorrar si echamos, por ejemplo, gasolina mañana?
Mira, echa los cálculos el propio presidente del gobierno. El ahorro puede llegar hasta los 30 céntimos por litro en algunos carburantes, unos 20 euros menos por depósito, pero creo que lo vamos a ver mejor si hablamos de medias, Pilar, ¿no?, de algunos carburantes, para que luego no nos dé el bajón si tras repostar vemos que nos ha bajado menos de lo que nos ha dicho el presidente del gobierno. Los cálculos que hacían desde las estaciones de servicios y se confirmaba esta rebaja del IVA, como así ha sido, es de unos 17 céntimos menos, que serían unos 10 euros menos de media por depósito. Esta bajada, como decimos, viene del recorte del IVA del 21 al 10% y también de la bajada del impuesto especial de hidrocarburos. Ese IVA reducido también se va a aplicar al gas y a la luz, a los pellets y la leña. En el caso de la factura de la luz, también se suspende el impuesto de producción eléctrica y el impuesto especial sobre la electricidad se baja. Lo importante, ¿cuánto lo vamos a
anotar a final de mes. Han echado los cálculos desde la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, 10 euros menos de media por hogar en la luz y 20 euros de media por hogar en el caso del gas. También se congela el precio máximo de la bombona de butano y propano y se prorroga el bono social eléctrico. Otras medidas que se recogen en este decreto van en la línea de incentivar la electrificación, ¿no? Deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, de los puntos de recarga o también para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.
Estas son las medidas que nos afectan a todos, Marta. Sí. Pero ¿cuáles son las ayudas directas a los sectores más afectados?
Pues mira, 20 céntimos menos por litro en el carburante para transportistas, ganaderos, pescadores y agricultores. Esta es la medida que en su momento, cuando la guerra de Ucrania se extendió a todos los conductores y también al sector productivo, ahora esos 20 céntimos de descuento solamente es para transportistas, ganaderos, pescadores y agricultores. Y también esas mismas ayudas directas van a ir en el caso de los fertilizantes para el campo, y se bonifica el 80% de los peajes de la luz, de la electricidad para las industrias electrointensivas, papel, celulosa, cemento, cerámica, las que tienen pues mucho uso, lógicamente, de la electricidad y del gas.
Isabel, Julio, ¿qué os ha parecido la encendida defensa que ha hecho el presidente del Gobierno de las energías renovables? Su tesis es que resistimos mejor que otros países esta guerra gracias a su uso, gracias a las renovables.
Bueno, yo he sido muy crítico con las renovables. Es verdad que son suministran una energía intermitente, se le puede achacar falta de constancia, también que su almacenamiento es difícil, pero es verdad que en un contexto internacional turbulento nos brinda una autosuficiencia de la que no gozan otros países. En países como Italia y como Alemania el precio de la energía se ha disparado. Aquí ha subido, pero no tantísimo. Por lo tanto, oye, incluso habiendo criticado la dependencia para mí excesiva de España respecto a las energías renovables, tenemos que reconocer que en este contexto internacional turbulento nos favorecen.
Pero yo le diría bienvenido al club, no en el tema de las energías renovables, sino de la bajada de impuestos, porque yo desde luego creo que ahí acierta Sánchez. También hay que recordar que lleva 3 semanas el Partido Popular con unas medidas de bajada de impuestos encima de la mesa y que han estado llamándole de todo, diciendo poco más o menos que era ropa vieja, que era no sé qué le llamaba, pues algo como María Jesús Montero, la vicepresidenta, profirió una serie de insultos como el PP no tiene medidas alternativas, todo lo que cuenta siempre es lo mismo, bajar impuestos. Bueno, pues es lo que ha hecho ahora el gobierno de Sánchez, bajar impuestos, y lo hace tarde, que es lo que yo decía, claro, que porque él hablaba de ayudarnos unos a otros. Es que me hace gracia, yo me acuerdo de alguien que ha salido cuando ha empezado esto de la gasolina y se me ha quedado grabado, un hombre que va a la gasolinera, pone, llena el depósito y dice no a la guerra, y dice pues nada, no me ha servido para pagar la gasolina. Entonces hoy Sánchez decía, no, porque en estas circunstancias de crisis, ya lo vimos en la pandemia, ayudarnos unos a otros, no, ayudarnos, por supuesto, eso ya lo hacemos los ciudadanos en la dana, no hace falta que venga el gobierno de Sánchez, si quieren ayuda que la pidan, ¿no? Lo que hemos visto es que ha tardado 3 semanas. ¿Por qué tarda tanto el gobierno de España cuando ha habido gobiernos que llevan ya implementando medidas de bajada del precio de la gasolina? Porque la gente lo está pasando muy mal. Aquí ya hemos hablado muchas veces del informe de FOESA diciendo que dice que hay más de 4 millones de familias en España en riesgo de exclusión social. Entonces, estas medidas, algunas, con el detalle que ha dividido en 2 decretos, uno no va a salir, el de la vivienda, ¿no?, por sumar, pero estas medidas llegan tarde, bienvenidas sean, pero que no nos cuente cuentos, tenía que haber hecho esto antes.
Bueno, cuando la guerra de Ucrania llegaron todavía más tarde, ¿eh?
Sí, en este caso hay que agradecer en la premura.
Efectivamente,
y todo.
Llegaron todavía más tarde, pero sí es verdad que aquí desde el primer momento se sabía que la cuestión iba a afectar muchísimo a la economía global, como está pasando. Marta, vuelvo contigo.
Sí.
Una cuestión importante. Sánchez ha querido dejar claro que las medidas no tienen fecha de caducidad.
Bueno, si atendemos a las palabras del presidente del gobierno, parece que no.
Sus medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario. Y si las circunstancias lo requieren, lo exigen, porque la gravedad de la crisis se acentúa, desde luego las ampliaremos.
Y por tanto, si el contexto suma y mejora, se recortarán, ¿no? De momento el descuento de los 20 céntimos Pilar es hasta el 30 de junio, es decir, esa ayuda directa de 20 céntimos de bonificación al carburante de los sectores más afectados es hasta el 30 de junio, uh-huh, revisable. A partir de ahí se valorará si se mantiene o no se mantiene. En el caso de las rebajas del IVA, pues no se ha concretado hasta cuándo, pero lógicamente sí se va a ir valorando y se va a ir monitorizando conforme avance el conflicto. Pero en el caso de los carburantes, ese descuento de 20 céntimos, la ayuda directa para los sectores afectados, 30 de junio es la fecha y a partir de ahí se revisa.
Y fíjate, Marta, yo te pregunto, porque a mí me escandaliza una medida que no ha dicho, y es la de los autónomos. Resulta que Bruselas, uh-huh, pidió a los gobiernos europeos que los autónomos que ganen menos de 80.000 sí, euros no tengan que pagar IVA. Y España ha sido un país que no solo no ha traspuesto esa directiva, sino que ha anunciado una multa. En un momento de crisis salvaje como la que estamos viviendo, y muchos autónomos no pueden pagar el IVA del mes siguiente porque todavía no les han pagado las facturas de ese mes.
Sí, desde luego en eso van con retraso, sí, porque es una transposición que tienen que...
Y sin embargo, Sánchez no ha anunciado una medida que hubiera aliviado a lo mejor de los 3.400.000 autónomos que hay en España, no, pero a lo mejor a 2 millones o 3 millones, yo no sé cuántos autónomos ganarán más de 80.000 euros, esa medida no es que fuera un regalo de Sánchez, es que era lo mínimo exigible para anunciar en un día como hoy, ¿no?
Bueno, también es importante tener en cuenta que esto es un alivio para todos, ¿no? Esta rebaja del IVA, pero que en estas tres semanas también se ha recaudado mucho por el IVA de los carburantes. Entonces, claro, digamos que nos van a devolver lo que ya hemos pagado con anterioridad. O sea que bueno, nos vamos a quedar un poco igual.
Y hay que decir otra cosa, Marta, que este paquete de ayudas contra la guerra se tiene que convalidar el próximo jueves en el Congreso.
Sí.
Se supone que las medidas económicas saldrán adelante.
Eso ha dicho el presidente, que él confía en que sí, que el decreto anticrisis salga adelante.
Dice el PP que va a estudiar al detalle, claro, el contenido de ese decreto antes de decir su apoyo.
Sí, porque hay un punto que también es clave y era una de las reivindicaciones de Sumar, que va en ese primer decreto y no en el de la vivienda, que es el de dar más poder a competencia para evitar que las empresas aumenten sus márgenes de beneficio si no está justificado por un aumento de costes por el tema de la guerra. Es decir, que no haya un aumento de precios que no venga justificado porque esa empresa en cuestión haya tenido un aumento muy fuerte de costes por el aumento de los costes de la energía. Entonces, esto se va a vigilar más, es decir, evitar que haya subidas, digamos, fraudulentas de bienes y servicios por parte, uh-huh, de las empresas. Y esta era una de las reivindicaciones de Sumar y se ha metido en ese primer decreto. Hasta lo que sabemos, porque se le preguntaba al ministro de Economía Cuerpo hace unos días si se estaban detectando, digamos, falta de transparencia por parte de las empresas en esa subida de precios, y el ministro decía que no, que competencia, de momento, los informes que estaban remitiendo es que todo se estaba haciendo acorde a, es decir, que los precios que se estaban subiendo eran pues porque estaba subiendo la materia prima, en este caso los carburantes, pero se va a dar más poder a competencia para que pueda vigilar esto.
Que vigile, entonces, veremos que no haya si esto, especulación,
el PP, efectivamente, entonces veremos si esto que está dentro de ese decreto anticrisis, el PP lo ha apoyado, ¿no?
Uh-huh. Es decir, que eso, bueno, por que un veremos lado, y luego está el decreto sobre vivienda, sí, que tiene un mes máximo de plazo para ser convalidado, y de momento no hay fecha para esa votación, pero ese seguramente no va a salir.
Da igual que no haya fecha, porque no va a ningún sitio.
Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. Gracias, Marta.
A ti.
Bueno, vamos a continuar con más cosas, porque hay enfermedades que podemos decir te dan tiempo, te dan un margen, y hay otras directamente que no. Te levantas con fiebre y esa misma noche puedes estar directamente en una UCI. Está pasando ahora mismo en Reino Unido un brote de meningitis en jóvenes, la mayoría estudiantes de la Universidad de Kent, que se han contagiado en cuestión de pocos días. Ya son 29 los casos, pero podría haber más, varios hospitalizados y al menos dos fallecidos, un universitario de 21 años y un chaval de 18 del último curso de bachillerato. Aquí en España también hemos conocido en las últimas horas dos casos de meningitis, dos menores fallecidos, un chaval de 15 años en Don Benito en Badajoz y un niño de 5 años en Huelva. No es frecuente, pero cuando aparece, la meningitis corre mucho más que nosotros. La meningitis es literalmente una inflamación de las capas que protegen el cerebro, como si el envoltorio del cerebro se infectara. Puede ser leve, si es vírica, o puede ser letal, si es bacteriana,
como la de este brote que está teniendo lugar ahora mismo en Reino Unido. Nos vamos hasta Londres con nuestra corresponsal, que es Eva Millán. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues los expertos creen que es demasiado pronto para saberlo. Hay que tener en cuenta que solo es posible determinar si un brote ha superado su pico bastante tiempo después de que este se alcance. Solo el tiempo lo confirma. Y esto es para cualquier estallido, ya no solo de meningitis. En el aspecto positivo es que este viernes se han confirmado tan solo 2 casos. Vamos con 29. Es la cifra más baja registrada desde el fin de semana, cuando se habían disparado todas las alertas. Los expertos consideran que este número más reducido responde probablemente a los últimos contagios relacionados con el epicentro del estallido, que se había identificado en un club nocturno de la localidad de Canterbury. La duda ahora, sin embargo, es si aquellas personas contagiadas en este evento inicial han expandido la bacteria, sobre todo porque muchos estudiantes viajaron el pasado fin de semana en el que aquí en Reino Unido se celebraba el Día de la Madre.
Eva, ¿por qué ahora hay tanta demanda de vacunas? ¿Hay sensación de miedo entre los jóvenes?
Pues la demanda de vacunas está relacionada precisamente con la exposición a la bacteria y con el hecho de que no se sabe si quienes estaban en el epicentro del estallido la han continuado expandiendo. Es por esto por lo que se ha agilizado la campaña de vacunación y también por lo que se han distribuido antibióticos entre aquellos potencialmente en riesgo. Las autoridades sanitarias dicen que hay 6.500 dosis de vacunas disponibles y que se han solicitado 5.000 adicionales. De momento, se han dispensado cerca de 2.700 vacunas y casi 10.000 dosis de antibióticos. Las vacunas en principio se están ofreciendo a aquellos que acudieron al club nocturno, así como a cursos específicos en los centros escolares que han registrado casos, a estudiantes y personal de la Universidad de Kent y a los contactos cercanos de casos confirmados o sospechosos. Lógicamente hay cierto miedo, no hay que olvidar que se han registrado 2 muertes y la prueba está en las largas colas que estamos viendo estos días en los centros de vacunación, en algunos casos antes incluso de que abran.
Bueno, la imagen es sorprendente porque recuerda directamente a la de la pandemia, cuando se hacía cola para poder vacunarnos. Escuchando la verdad a Eva, nuestra corresponsal, yo creo que todos pensamos lo mismo. ¿Podría pasar esto aquí en España? La respuesta corta es que es difícil, pero no imposible. En España pasa algo importante. Tenemos un calendario de vacunación que incluye la meningitis. No una vacuna, sino varias. El meningococo B, desde bebés, y después el meningococo ACWY para la infancia y la adolescencia. Por ejemplo, los bebés están vacunados desde los 2 meses. Se pone un refuerzo en la infancia y otra dosis clave en la adolescencia. Esto significa que nuestros niños aquí en España están bastante protegidos, los adolescentes también en gran medida, y eso reduce mucho el riesgo de brotes como el que está teniendo lugar ahora mismo en Reino Unido. Pero no todas las personas están igual de protegidas. Hay distintas cepas y los brotes aparecen en grupos concretos. Es decir, aquí es más difícil, pero como te decía, no es imposible. Eva, vuelvo contigo. ¿En Reino Unido existe un calendario de vacunación como lo conocemos nosotros en España? Y te pregunto, ¿allí las vacunas hay que pagarlas?
Sí, hay un calendario de vacunación prácticamente desde el nacimiento. Es similar al de España, aunque con excepciones. Para que os hagáis una idea, la vacuna de la varicela, por ejemplo, acaba de ser incluida en los últimos meses. En este caso, el problema de la vacuna contra la meningitis B es que no se introdujo para los bebés hasta 2015, por lo que todos los nacidos antes de ese año no la tienen, salvo que se la hubieran puesto por su cuenta, esto es, pagando. Es decir, que la mayoría de universitarios y adolescentes contagiados o potencialmente expuestos no están vacunados, y de ahí que veamos estos días esas largas colas en los centros de vacunación que han tenido que cerrar incluso antes de tiempo algunos días por haber alcanzado la capacidad diaria.
Eva Millán es nuestra corresponsal de COPE en Londres. Eva, gracias y cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Eva. Bueno, fijaros, la que se ha montado con este tema que tú conoces bien, Isabel, el tema de la vacunación.
Sí, yo creo que es una irresponsabilidad y una temeridad. Los antivacunas están haciendo mucho daño porque hay enfermedades que estaban ya erradicadas y que han vuelto, como la tuberculosis, ¿no? Y el sarampión, por ejemplo. Y simple y llanamente porque, igual que hay tierraplanistas y las redes sociales, y ahí también tienen mucha responsabilidad, y han tomado alguna medida, es verdad, hay que decirlo,
pero las redes sociales expanden este tipo de teorías y hay muchísima gente que no tiene conocimientos científicos suficientes y acepta lo que ve. Entonces, es grave que no protejas a los niños, que no los vacunes, y además es egoísta, porque decir, no, yo no lo vacuno, pero claro, porque como se vacunan el resto...
Claro, la inmunidad de rebaño famosa.
Y entonces, eso es egoísta, ¿no? Hay que generar, yo creo que hay que fomentar una sociedad solidaria entre todos y hacer que la gente entienda que vacunarse es que salva vidas y te salva de enfermedades, la polio, o sea, hay enfermedades que se han erradicado, por ejemplo, la viruela, que hasta el COVID fue la enfermedad más mortífera de la historia de la humanidad y se erradicó con la famosa vacuna de Valmisk que hicimos el experimento
aquí.
Con todo el mundo conoce a Isabel Zendal, ¿no? Bueno, pues es muy importante que la gente de verdad sepa que confíe en los médicos, en los que saben, los farmacéuticos, los médicos, los centros de salud, y si hay calendarios de vacunación, que hagan caso.
Bueno, y además tenemos un calendario de vacunación muy extenso y gratuito, además aquí en España, que esto pues quiere decir que nuestros niños, nuestros hijos están mucho más protegidos que en otros países. Estamos en el Día de la Felicidad y queremos hablar de la felicidad de andar por casa, la de los placeres mundanos. Julio Llorente, a ti, por ejemplo, ¿qué te produce felicidad? ¿Qué te da felicidad en el día a día?
Hombre, yo lo primero que tengo que decir es que el día de la felicidad me parece una chuminada, ¿eh? O sea,
pues vale.
Tiene que haber días para
Julio,
todo.
Julio, ahí tienes la puerta.
No
me boicotes mi sección.
No, pero bueno, sí está bien, oye, que seamos
hay
conscientes
que
de lo que...
Hay que siempre, Julio, pero a favor que, de obra.
Pero es que hay días aquí para todo, ya lo de la felicidad pues me parece un poco empalagoso. De todos modos, a mí me hace muy feliz llegar a casa y sentarme con un buen libro o tomarme un vino con mi mujer, pues esos pequeños placeres.
Es ese primer sorbo de café. Sí.
Eso es.
Sí. Ese primer sorbo de cervecita fresquita cuando hace calor.
Qué maravilla, después
esas
de jugar
cosas.
Un partido de fútbol,
pues,
por ejemplo. Sí.
Mira, pues de eso hablamos hoy, porque, por ejemplo, esto te da 10 años de vida de golpe.
Hola, buenas tardes. Pues a mí el mayor placer de mi vida es hacer una pequeña escapada de 3 días a un sitio estupendo en la playa Javia, en Alicante. Pasear al perro por la mañana en la playa y oír por la cadena COPE atasco en José Abascal, atasco en la entrada por la carretera de La Coruña a las 6, yo ahí paseando con mi perrito en la playa sin atasco, sin gente. No hay otra cosa mejor. Venga, sí. Un beso.
Estamos de acuerdo,
eso,
¿no?
Eso es felicidad.
Que tú los escuches de pobrecitos en el atasco.
Pero yo escuchando la tarde de COPE llego incluso a celebrar los atascos. Pues más tiempo para escucharos.
Qué bajo. Claro. Se agradece.
Ah, sí. Pues mira, si es verdad, ¿eh?
Que hay atascos gozosos cuando uno...
Hay mucha gente que nos escucha desde el atasco y me encanta cuando recibimos mensajes de los oyentes que dicen, oye, me ha encantado este tema y he aparcado el coche y no me he bajado del coche hasta que no lo habéis finalizado. Dices, qué majos, ¿eh? Qué majos, además, que nos lo hagan saber.
Yo eso lo hago, porque es que si estoy interesada... Es verdad que ahora con los podcasts, que también es fantástico, a mí me dan mucha felicidad los podcasts, porque si hay programas de radio que me interesa, es que se hacen cosas buenísimas. En España hay podcasts buenísimos, y entonces, ¿quieres ir a pasear? Y dices, ay, pues voy a poner esto y me voy a reír un rato. O voy a aprender de no sé qué.
Sí, es verdad.
O voy a escuchar el programa que me parece que hablo no sé qué. Y es una gozada. O sea, a mí... De las cosas que, mira, me dan felicidad es esto, porque me encantaría que en la radio pudieras hacer como en el podcast, que dices, ay, voy a escuchar a Pilar, que no me he perdido el principio.
Vas para atrás,
y vas para atrás.
Que
¿sabes? Yo creo que
Julio,
igual llega.
Como Isabel, la radio da felicidad. Eso
sí,
es el favor siempre.
Sí. Y la radio vuelve gozosos incluso los atascos, es una maravilla. Pero bueno, lo del día de la felicidad a mí me parece excesivo.
Chuminada.
Sí. Bueno, pero hay muchas cositas, como estamos viendo, que merece la pena contarlo. Por ejemplo, esto es tocar el cielo sin salir, por ejemplo, del dormitorio.
Hola, buenas, gente. Bueno, pues a mí una de las cosas que me hace súper feliz es cuando estoy sentado o tumbado o me voy a la cama y cojo la postura y estoy así que ya no me puedo ni mover, que no me puedo mover, es que no me quiero mover de lo a gusto que estoy. A lo mejor quiero algo y digo, no me muevo, que estoy súper a gusto. Eso es la leche.
encontrar la postura perfecta es un milagro de la física, también os digo,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo de ahí no me muevo tampoco.
Y cuando
la
has encontrado y de pronto dices, ay, tengo que ir al cuarto de baño.
Mucha rabia. O me olvido el vaso de agua, que yo sin agua no puedo dormir. Tonterías. Pues igual te tienes que levantar y igual aunque me muera de sed.
Y se jodió la felicidad.
Efectivamente. Bueno, pues hablamos de ese placer concreto, sencillo, que te hace feliz en el 607-15-0602. Ese vacío que nadie va a llenar.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
A tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Navega en abril, mayo, junio por el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con la facilidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos directos al puerto incluidos. Reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. A tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo, del 19 al 22 de marzo, tienes la merluza fresca a 5,89 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es. Península y Baleares.
Alcampo, sales ganando.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El mundo está cambiando.
Vimos en el cielo salir misiles.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Y cuánto van a aguantar los mercados esta crisis? Estamos ante la mayor disrupción del mercado de petróleo de la historia.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Once horas al día es el tiempo que pasaba Jofra enganchado a su teléfono móvil, siendo menor de edad. Sufrió un aislamiento digital casi total por culpa de las redes sociales, hasta que empezó a recibir terapia para salir de esa adicción. Adicción, lo has escuchado bien. Ahora tiene 17 años y puede hablar desde la perspectiva del que sabe que ha salido del pozo. Jofra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. Yo bien, todo bien.
¿Cuándo te diste cuenta de que tenías un problema con el móvil y con las redes?
A ver, yo siempre he dicho que yo lo supe durante mucho tiempo, hasta cuando estaba 11 horas. 14, 15 años tenía, ahora tengo 17, más o menos. Pero, como te digo, o sea, no, eso no afectó a que yo lo siguiera haciendo, no. Porque a mí ya me gustaba, aunque sabía que no era la vida que yo quería tener, pero yo lo seguía haciendo.
¿Y qué es lo que hacías con el móvil, sobre todo? Me imagino que redes sociales, claro.
Sí, un poco de todo. En videojuegos, aunque no lo que más. Lo que consumía más yo diría que era en vídeos de YouTube, de lo que fuera. El algoritmo es perfecto para hacerte engancharte durante horas, así que no era un problema para mí. Aunque yo lo que no me tiraba mucho era el TikTok. Sé que crea mucha adicción y eso, pero no era mi punto fuerte, digamos.
¿Y cómo alteraba tu día a día?
Yo siempre he dicho que mucho, porque yo iba a dormir tarde debido a que estaba con el móvil, dormía mucho menos de lo que mi cuerpo me pedía y necesitaba, comía deprisa, con ansiedad, porque bueno, también estaba con el móvil, con la tele, con el ordenador, con tres pantallas a la vez, y con los amigos. Yo seguía quedando con amigos porque he sido muy social siempre, pero no podía estar presente sin tener el móvil cada cinco minutos estimulándome.
O sea, que el móvil tú no lo soltabas de la mano, como una prolongación más de tu cuerpo, ¿no?
Básicamente, sí. Y si lo hacía era porque tocaba, pero a la que podía lo volvía a coger.
En tu caso, Jofra, recibiste ayuda en un centro, Kafka, después de que tus padres pidieran ayuda. ¿Cómo fue ese proceso de desintoxicación?
A ver, tengo que decir que aún estoy en este proceso, porque no es corto, no es largo, no es rápido, es como debe ser para cada uno. Llevo ya un año aquí. Y a ver, desde cuando entré, desintoxicación total y absoluta, cero pantallas, evidentemente reduciendo al máximo, porque, bueno, por la calle y en todos los sitios hay pantallas, pero ni en mi casa, ni evidentemente en mi día a día. También reducir el máximo los estímulos de fuera, encontrados como amigos, extraescolares, deporte, y evidentemente pues poco a poco fue cambiando, más permisos, poder quedar con amigos porque yo quería, y un poco así.
Me imagino, Jofra, que al principio tuvo que ser muy duro para ti, ¿no? No sé si llegaste a tener ansiedad, también el famoso FOMO, ese miedo persistente a quedarte fuera de experiencias, oportunidades, conexiones, porque claro, directamente cuando empiezas con ese tratamiento, a ti te quitan el teléfono móvil.
Me quitan todo. Tengo que decir que como ya dije en la otra entrevista, pues mi ingreso aquí en el centro de día de Kafka fue de un día para otro. Yo eran las 8 de la tarde o de la noche de un día, no tenía ni idea de qué era Kafka, de qué era Leish, el director, de qué era esto. Se presentó en mi habitación, me contó todo, yo dije que sí rápidamente, impulsivamente, porque en parte lo quería, y el día siguiente ya a las 8 de la mañana ya estaba aquí. Así que, pues por esa parte, creo que lo hice de la mejor manera posible para mí, porque si hubiera tenido un día para pensarlo, hubiera dicho que no, que yo estoy bien y puedo controlarlo. Pero bueno, con los amigos, sí, yo sentí, lloré mucho durante días de por qué a mí, por qué yo, por qué ahora, por qué no a los demás. Y al final pues cambié el foco de tengo la ventaja, el privilegio de poderlo hacer yo y no los demás. Ojalá todos lo pudiéramos, pero no. Y poco a poco ya fue cambiando y me sentí más integrado, ¿no? Digamos, con los amigos.
Jofra, a día de hoy, ¿cómo es tu relación con las pantallas?
Yo diría la que debería ser, ¿no? Es una herramienta para comunicarme, para si quiero, para buscar información, pero no para cubrir el aburrimiento, ¿sabes? O sea, por ejemplo, este finde es un ejemplo, ¿eh? Voy a ver al Camp Nou, al Barça, jugar contra el Rayo Vallecano, y yo lo voy a llevar porque voy con dos amigos para hacer la comunicación más fácil. Cuando no estamos juntos, ¿sabes?
Pero llevas un smartphone porque podrías tener otro tipo de teléfono.
El tronco móvil.
El tronco móvil, efectivamente.
Por ejemplo, lo llevé durante 4 o 5 meses, pero ya ha llegado a un punto de, a ver, o sea, no vamos a engañarnos, tengo que aprender a tenerlo porque de cara a la universidad, al trabajo, tengo que gestionarlo.
Claro, claro.
Así que era ya el momento, según mi terapeuta, y pues estamos introduciéndolo ahora aún.
Oye, Jofra, ¿crees que hay muchos chavales que están pasando por la misma situación en la que estabas tú, pero que ni siquiera son conscientes de esa adicción que tienen al teléfono móvil y lo tienen completamente normalizado?
Es muy buena pregunta, porque justo hace unos días lo hablaba con un compañero. Yo desde que salí de aquí, escuela en todos sitios, evidentemente consciente del problema que tengo y que tenía, me veía reflejado, veo mucha gente reflejada en mi pasado, en mi día a día, hasta amigos. Y sí, diariamente, gente que no se da cuenta porque es normal, o si se da cuenta no lo exteriorizan. Y a mí me da lástima, me da pena, porque tampoco sé que no debo actuar, sé que no soy quien como para ir diciendo tienes un problema, no sé qué, sé cuántos, pero sí, yo veo mucha gente. Mucha gente ya no es que estén mucho rato no delante mía, es que cuando no están con el móvil, con el ordenador, están diferentes, ¿sabes? Necesitan estar estimulados. Yo lo veo mucho.
Ese es el tema, que a veces las redes sociales, internet, el teléfono móvil, la conexión digital permanente nos convierte en otras personas. Y ojo que ponemos siempre el foco en vosotros, en los jóvenes, pero que los adultos también pasamos demasiadas horas con el teléfono móvil. Jofra, 17 sí. años, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ánimo, que sabemos que sigues con el tratamiento. Esto es un camino difícil porque los estímulos siempre están ahí. Has aprendido, tienes herramientas para continuar y te deseamos todo lo mejor. Gracias, Jofra.
Nada, un placer a vosotros. Muchas gracias.
Pues hace unas semanas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hacía el siguiente anuncio.
Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Platforms will be required to implement effective age verification systems, not just checkboxes, but real barriers that work.
Bueno, el presidente del gobierno que hacía ese anuncio en inglés, en una, no sé dónde estaba, sinceramente, no me acuerdo ahora mismo en qué país se encontraba, pero que decía que estaban valorando prohibir las redes sociales para los menores de 16 años, un anuncio que quedó sobre la mesa y no hemos vuelto a saber nada más. Pero hay una encuesta que pone cifras a ese debate. El 77% de los españoles estaría a favor de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, como esa propuesta que hacía el presidente del gobierno desde Dubái. Es una encuesta de la Fundación BBVA. Todo esto en un contexto en el que 86% de los españoles reconocen estar conectados prácticamente todo el día y al mismo tiempo un 65% cree que la tecnología nos está aislando más como sociedad. Así que la pregunta es inevitable. ¿Estamos sabiendo usar con cabeza la tecnología o se nos está yendo de las manos? Nos acompaña esta tarde María Solano, que es profesora de la Universidad CEU San Pablo, investigadora en el grupo Zicon Media, centrado en el estudio de jóvenes y pantallas, y autora también del libro Pantallas, ¿qué remedio? María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué te ha parecido la historia de Jofra, María?
Me ha parecido muy interesante porque debe extenderse más. Yo creo que hay muchísimas personas que están sufriendo lo mismo que sufre Jofra y todavía no han sido suficientemente valientes como para decir que este es el problema que tienen. Hay toda una generación y, de hecho, bueno, hay un término que utilizan mis hijos, con lo cual se lo debo a ellos, que hablan de la generación pandemial, que me parece muy interesante. Son los niños que en el momento en el que tenían que aprender a socializar no pudieron hacerlo porque estaban encerrados en casa por el coronavirus. Y eso provocó que no supieran entablar relaciones sociales en las que no siempre las cosas salen bien, y se acostumbraron a vivir metidos en unas pantallas en las que es muy fácil apagar cuando las cosas van mal y volver a encender cuando te apetece. Yo realmente estoy muy preocupada. Creo que gracias a Dios hay una preocupación social suficiente como para que nos empecemos a dar cuenta de que esto es un problema real.
Los menores son los más vulnerables, lógicamente, a las pantallas, el móvil, el ordenador. ¿Cómo se va produciendo, María, esa adicción?
A ver, la adicción se produce poco a poco porque no vimos venir que esto era un problema. De hecho, ese es el gran problema de la adicción. Cuando empezamos a utilizar los smartphones, el primer smartphone es del año 2007, es que realmente para los que somos adultos es anteayer, pero para los niños ha pasado mucho tiempo, vino a solucionar muchísimos problemas que nosotros teníamos antes. ¿Os acordáis de que antes no podíamos hablar con alguien cuando queríamos y donde queríamos? Teníamos que esperar a estar delante de un teléfono y que la otra persona estuviera también enciende delante de un teléfono. Y además nos ha dado acceso a redes sociales, podemos mandar un correo electrónico, pero no nos dimos cuenta de que encerraba otros comportamientos que eran muy adictivos, porque en realidad los que hicieron todo el contenido digital lo hicieron de tal manera que nosotros somos el producto. Ellos ganan más dinero cuanto más tiempo pasamos ahí, es por una lógica absolutamente mercantilista, nos conocen mejor a nosotros personalmente, nos pueden vender mejor después un producto, pero también conocen mejor a la sociedad en su conjunto, con lo cual todos esos datos que almacenan de nosotros les vienen muy bien. Y entonces nos vendieron cosas que realmente no necesitábamos. Te voy a poner un ejemplo, es lo que se llama el solucionismo tecnológico. Una de las primeras cosas que nos vendieron los teléfonos fue el despertador. Ya teníamos despertador. Quiero decir, antes de los móviles todos nos hemos despertado en tiempo y forma con otro tipo de despertadores, no pasaba nada. Y sin embargo nos vendieron que gracias al despertador del móvil elegíamos la música. Fíjate tú qué tontería. Antes solo hacían ring, ¿de acuerdo? Pero al vendernos el despertador y también nos vendieron al mismo tiempo que podíamos leer los libros en el móvil, nos obligaron a dejar el móvil en la mesilla de noche, en el momento en el que nuestra fuerza de voluntad está más debilitada porque estamos más cansados en la noche. Y entonces, en lugar de ponernos a leer, nos poníamos a mirar las redes sociales y sin darnos cuenta había generado en nosotros una adicción. Si esto nos pasa a los adultos, ¿qué nos pasa? Uh-huh. Imagina a los niños que todavía no tienen suficientemente desarrollada esa parte del lóbulo prefrontal y a los adolescentes, ¿no?, que les permite controlar mucho mejor sus impulsos.
María, hablábamos de ese estudio, de esa encuesta realmente de la Fundación BBVA, que decía que el 77% de los españoles estaría a favor de prohibir redes sociales a menores de 16 años, como plantea el gobierno. ¿Es una buena solución? ¿Es un parche? ¿Se puede hacer? Además, ¿cómo se puede hacer?
Poderse hacer, se puede hacer, y aquí está Isabel Durán, sabe muchísimo de este tema. Se puede hacer, tecnológicamente es posible. De hecho, hay en España, está hecho, está desarrollado, prácticamente desarrollado un sistema de verificación de la edad, que es distinto de mayoría o minoría de edad, porque tengo que verificar si es mayor o menor de 16 años, que protegía al mismo tiempo la identidad del sujeto, que era fundamental. El sistema está hecho. El problema es que España no tiene ninguna capacidad para convencer a las empresas generadoras de contenido de que utilicen este sistema y pregunten por la edad de los menores. De hecho, ya preguntan. Lo que pasa es que preguntan de una manera en la que si el menor miente, la culpa es del menor que ha dicho que tiene más de X años, los que sean para cada red social. Entonces, el problema no es tanto si se puede tecnológicamente, que se puede, como si las empresas tecnológicas que controlan este contenido están dispuestas a perder ese cliente potencial, que además, como es menor de edad, es más fácil que se enganche y que lo tengan de por vida. Entonces, y la última cosa que es tremenda es que por mucho que nos empeñemos, va a ser muy difícil perseguir a esas empresas en caso de incumplimiento de la norma, y mucho más aún sancionarlas. Y además queda otra cosa, que es que en cualquier caso las familias y los centros educativos tienen que seguir haciendo toda la educación del pensamiento crítico para evitar problemas, porque por muchos límites que pongamos, siempre hay una puerta de atrás. Y un niño de 15 años o un chaval de 15 años hoy sabe usar perfectamente
un VPN. Va a encontrar esa puerta.
Y va a encontrar,
claro,
la puerta.
Y mejor que los padres, fijaros, porque una María, o sea, no puede tener más razón en todo. Y además hay algo que a mí me produce una preocupación en el alma, ¿no? Porque si hay una adicción que está causando estragos entre la juventud y entre los menores, es la adicción a la pornografía. Entonces, fijaros, hay un súper experto español que es catedrático de Harvard, que se llama, es un médico, es un epidemiólogo, es el doctor Miguel Ángel Martínez González, que es profesor en la Universidad, es catedrático en la Universidad de Navarra y en Harvard. Tiene dos libros maravillosos, uno se llama Salmones, hormonas y pantallas, y el otro algo así como 10 herramientas o 12 herramientas para padres, que yo lo recomiendo a todo el mundo, porque esto es un problema de salud mental, y él es el que yo he visto, porque él es un hombre de datos, y tiene datos del mundo entero, y entonces este es la primera vez que yo vi, él se basa en los datos de la Guardia Civil Española, y te dice cómo la adicción de menores, ¿sabéis a qué edad ha bajado? ¿A qué edad hay niños que cogen el teléfono de los padres? Los padres no se enteran, y resulta que les impacta la pornografía. 4 años.
¿A los 4 años?
A los 4 años.
Lo último que
habíamos
escuchado era los 8 años. Tienen el primer contacto de forma casual. No es que lo anden buscando ellos, sino que les llega cacharreando con el móvil o a través.
Exacto,
a los 4 años.
Sí. Esto se lo escuché yo, salvo error por mi parte, que podría ser. A mí me dejó tan asustada porque verdaderamente es algo que destroza de forma la conciencia y la personalidad y los estragos que causa en toda su relación afectiva para el resto de su vida, tienen muy difícil vuelta atrás. Y esto es el caso más grave, ¿no? A partir de ahí, pues todas las adicciones que queramos de juegos, como hemos oído, ¿no?
Pero María, ¿crees que la solución está realmente en prohibir el uso a los menores de 16 años o está en hacer mucha, mucha, mucha pedagogía?
Yo creo que son las dos cosas, Pilar. De hecho, Miguel Ángel, que es fantástico divulgador, además de un científico excelente, hace muchísimo hincapié en esto. Yo creo que tiene que haber una conjunción de elementos y en ese sentido, te decía que estoy muy preocupada, pero también estoy muy esperanzada en el sentido de que yo creo que la sociedad sí que se está dando cuenta. Entonces, prohibir. Se habla mucho, por ejemplo, de la prohibición en tribu, ¿no? Si todos los padres de hijos conseguimos que todos los hijos no tengan móvil, no demandarán móvil porque no necesitarán el móvil para comunicarse. Pero al mismo tiempo, ya digo, esa formación en pensamiento crítico es muy necesaria porque tienen acceso a un contenido que de otra manera no tendrían y no les hemos formado para entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno multipantalla que es gravísimo. En las anteriores generaciones, cuando los niños y adolescentes se veían frente a un contenido muy inadecuado para su edad, lo veían acompañados de un adulto y el adulto bastaba un gesto, ¿no? Que el padre se pusiera a toser porque había una escena subida de tono en la televisión. Con ese gesto, el niño ya había interiorizado que moralmente había ahí algo que tenía riesgo, no necesitaba más. Pero hoy el niño y el adolescente se está enfrentando absolutamente solo a todo ese contenido que ve en internet. El niño de 4 años evidentemente no sabe lo que es ese contenido inadecuado. Le llama tanto la atención que su cerebro para a mirarlo.
María, qué interesante siempre lo que nos cuentas. Es un tema que volveremos a tratar ampliamente porque nos preocupa, efectivamente, nos preocupa lo que está pasando con las pantallas, el nivel de adicción al que pueden llegar nuestros hijos. Volveremos a hablar contigo, María Solano, que es profesora de la Universidad CEU San Pablo, investigadora en el grupo ThinkConMedia, centrado en el estudio de jóvenes y pantallas. María, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias.
Julio Llorente e Isabel Durán, gracias también a los dos. Un placer.
Gracias, Pilar. Gracias.
Buen fin de...
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Aprovecha los super tecnoprecios de El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Llévate portátiles, móviles, smartwatches, televisores.
O un frigorífico, la lavadora, el horno.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 22 de marzo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos exclusivos, viajando en grupos reducidos y con salidas cerca de ti. Consulta condiciones, reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 5, las